En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla. Y todos los que se enteren comiencen a hablar de él diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. El texto que escuchamos hoy, seguimos el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, y escuchamos, no propiamente la continuación de la semana pasada, nos propone un tema nuevo, el tema de la elección por encima de todo, más que su padre, su madre, sus hermanos, hasta su propia vida. Es necesario tomar una decisión bien pensada, bien calibrada, para ver si tenemos las agallas, sobre todo, si tenemos los recursos espirituales para poder seguir al Señor. Este tema lo he predicado como la mayoría de los de Lucas, y cuando empecé a ver este texto, realmente, pues, cosa que no me pasa muy seguido, no encontraba exactamente un punto nuevo. Siempre hay. Pero a mí me parece, como ahorita platicaba con Luis, y él mismo me decía, ¿verdad? Cuando Dios nos envía por otro camino, es que quiere otra cosa, que vemos otra cosa. Y entonces como que de alguna manera nos cierra, ¿no? Ahorita les decía que cuando iba a preparar la homilía, en vez de ver 23, domingo 23 del tiempo ordinario, vi domingo 22 del tiempo ordinario. Después, corrigiendo un poco el tema, ayer en la noche, cuando estaba preparando el tema que iba a predicar hoy, me puse a revisar mis homilías de años pasados, como lo hago antes, y encontré que prácticamente están todos los años, y el tema central, nada más hay un tema central en este, que es el tema de la preferencia y de la elección a Jesús por sobre todas las cosas, pero esta elección tiene que estar bien pensada y tiene que estar bien aquilatada, ¿verdad? El que empieza a construir una torre, pues tiene que ver si tiene para terminarla. Un rey que se va a lanzar contra otro ejército, y este tiene nomás 10,000 y el otro tiene 20, pues tiene que pensar si es capaz de vencerlo con su ejército. Entonces, realmente, pues invitarlos a que en un momento determinado, si quieren profundizar un poquito más sobre la homilía o lo que es el texto que hoy nos presenta, habría muchísimo material. Tenemos 5 homilías solamente sobre este tema, ciertamente con cierta angulatura, ¿no? Si hay cierto, como dicen los italianos, ciertas esfumaturas, ¿verdad? Ciertos elementos que cambian de una parte a otra, pero siempre es el mismo tema, ¿okay? Entonces, entiendo ahora por qué el Señor me dirigió sobre el capítulo anterior. O sea, es este capítulo, pero los versículos anteriores. Esos fueron los versículos del 14 en adelante, y el Señor me invitó a leer del 7 en adelante. Y me pasó lo mismo cuando estaba leyendo este texto. Pues Chihuahua, ¿de qué vamos a hablar? ¿De la humildad? Pues ya hablé mucho. No de, pues, darle preferencia en un momento determinado a la gente que poco tiene y no invitar a mis amigos que sí tienen. No, pues ese otra vez sería repetir. El problema con ustedes y con toda la gente que nos va siguiendo a través de redes es que si esto lo he hecho por 20 años, o sea, la primera homilía de esto, casi 20 años, la primera homilía que podrán encontrar ustedes se refiere al 2007. ¿Sí? O sea, 15 años predicando, ¿no? Para predicar diferente a la misma comunidad, pues Dios me ha dado esa gracia de poderlo hacer. Y cuando revisaba este texto, del que voy a predicar ahorita, que es del 14, del capítulo 14, pero del verso 7, decía, pues, ¿qué voy a predicar si ya lo prediqué? Porque es el texto en donde, pues, los temas centrales serían, por un lado, dice, y Jesús, viendo cómo entraba la gente a un banquete en el que había sido invitado, vio que tomaban los primeros lugares. Y a propósito de eso, hizo una parábola y la explica, ¿verdad? O sea, no te pongas en el primer puesto porque luego va a venir alguien que es mejor que tú y te van a quitar y vas a hacer el ridículo, ¿verdad? Y la segunda parte, pues, habla sobre, le dice al que lo invitó, cuando des un banquete, no invites a los ricos que después te pueden pagar. Porque ya te pagaron, mejor invita a los pobres que no te pueden pagar, o sea, no te pueden invitar a nada, y así tu recompensa la tendrás en el cielo. Otra vez, lo mismo. Y entonces hice lo que hacía tiempo que no hacía, ver mi comentario. O sea, un comentario que tengo sobre los textos litúrgicos para ver por dónde pudiera ir. Y me encuentro lo siguiente, les voy a leer este pedacito de Lucas. Dice, al observar cómo los invitados elegían los mejores puestos, les hizo este comentario. Al observar. Jesús es una persona observadora. Y de lo que observa, siempre saca algo provechoso, saca una enseñanza de lo que observa. Hoy, por ejemplo, que observo que hay poca gente, de todo esto podría yo sacar, pues, una invitación más adelante para las comunidades y tratar de animarlos a que vengan. En fin, es una observación. No puede pasar distante de mí, sobre todo porque estoy interesado en que los que hoy no vinieron, pues después vengan. En que estos que hoy no escucharon la palabra, después la escuchen. De aquellos que no encuentran el camino, finalmente lo encuentren. Es decir, estoy interesado en mis hermanos. Y entonces cualquier elemento, cualquier momento, cualquier situación, me da la oportunidad, si es que verdaderamente amo y si conozco la palabra de Dios, para de ahí sacar una enseñanza que pueda ayudar a mis hermanos. Y este es el tema de hoy. ¿Sí? El tema de hoy entonces tiene que ver con esas oportunidades que nosotros tenemos de evangelizar y que muchas veces no las aprovechamos. Ciertamente, por ejemplo, en este evangelio que leo del versículo 7, dice el comentarista que leí que lo más seguro es que ninguno de los dos comentarios haya sido hecho dentro de la boda. Al parecer dice, lo más seguro es que Jesús fue invitado a una boda. Y si fue invitado a una boda, quiere decir que tiene la confianza con el novio o con la familia. Recordarán ustedes el texto de Juan en el capítulo 2, en donde Jesús fue invitado, pero realmente iba invitado porque su mamá había sido invitada y entonces Jesús pues llega también con sus discípulos. Es decir, hay una amistad, hay una relación que hace posible esta invitación. En esta invitación, como la del capítulo 2, Jesús observa, Jesús ve y Jesús actúa. Ciertamente, pues, no nos podemos imaginar, dice el comentarista, que en medio de la boda, Jesús se paró y les dijo, hermanos, ¿verdad? He visto que entran aquí y se acomodan en los primeros lugares. Pues no vienes al caso, maestro. ¿Sí? Dice, lo más seguro es que vio esto, y en base a eso esperó el momento para luego tomar este ejemplo y estando como estamos ahorita, decir, fui a una boda y en la boda noté esto. Ustedes, hermanos, ustedes mis seguidores, ustedes mis discípulos, tienen que ser diferentes. No busquen los primeros lugares, sean los servidores de todos, etcétera. Recuerden que los autores de los evangelios van a ir acomodando la predicación de Jesús para lograr el objetivo que Dios quiere para esa comunidad. De tal manera que va a ir haciendo ciertos acomodos, como lo estoy haciendo yo ahorita, de en vez de tomar un evangelio, tomar otra parte del evangelio para poder instruirlos sobre algo que a mí me parece sumamente importante, porque se desperdician muchísimas oportunidades para corregir y para ayudar a crecer. Si ustedes se fijan, hoy no lo leímos, pero leyendo el texto, casa lo podrían leer, lo leyeron la semana pasada, se podrán dar cuenta que Jesús no está molesto, ¿sí? Jesús no está molesto por la situación de que pues llegue la gente y se acomode donde quiera, pero no es lo correcto, no es lo que le ayuda a las personas a ser honradas. Dice, mejor cuando llegues a un lugar y te pones al fondo y luego el que te invitó te dice, amigo, ¿pero qué estás haciendo aquí? Vente, siéntate aquí junto a mí. Es una oportunidad para crecer. No está molesto, no está pecando el que quiera sentarse en el primer lugar y luego lo corran, pues lástima, Margarito, te dije que no lo hicieras. Ahora hiciste el ridículo porque cuando llegó un invitado más importante, pues te movieron a ti, te lo dije. Pero bueno, ¿pequé si hacía esto? No. No está corrigiendo ningún pecado, no está corrigiendo ningún desorden, sino que está invitando a sus discípulos a que, como dice él, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces, busca ser humilde, no busca los puestos de prestigio, busca más bien las cosas que en un momento determinado pueden servirte. Pero no quiero hablar sobre eso, porque esa humildad ya está, sino en las oportunidades que nosotros tenemos para ayudar a corregir y a crecer a la gente. Jesús utilizaba todas las oportunidades que se le iban brindando para poder realizarla. ¿Cuántas oportunidades tenemos nosotros para predicar a Jesús y no lo hacemos? San Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 2, le dice, predica en todo momento, con oportunidad y sin ella. Tenemos que perder nuestros miedos, hermanos. Tenemos que perder nuestros miedos a ayudar a los demás. ¿Ves que alguien tiene o pudiera ser mejor? ¿Por qué no lo ayudas? ¿Por qué no buscas hablar con él y decirle, hermano, dale por acá? ¿Estoy mal en lo que hago? No, pero puede ser mejor. Puede ser mejor. Solamente quien nos ama, hermanos, solamente el que nos ama puede ayudarnos a crecer. A los demás les valemos un cacahuate. Total, si cae al hoyo, pues, ¿qué es un problema? No me interesa que llegue a ser santo, no me interesa que sea mejor, no me interesa mi hermano, y entonces no lo ayudo y no lo corrijo. ¿Sí? Todo momento, sobre todo en todos nuestros ambientes, en la oficina, en la casa. Fíjense en la casa cuántas oportunidades tenemos viendo ciertas actitudes de los hijos, viendo ciertas actitudes del esposo, viendo ciertas actitudes de la esposa. Podemos nosotros, a propósito de eso, empujarlos a cambiar. Muchas de las cosas que yo he cambiado, pues han sido porque quienes me aman me han dicho que pudiera ser mejor si yo hiciera tal o cual cosa, o yo podría ser mejor si dejara de hacer tal o cual cosa. Pero no todos se atreven a decírmelo, porque soy el padre Ernesto, y porque saben que a veces mi carácter no es, depende en qué momento me agarren, probablemente no sea pues tan dócil para recibirlo. Pero sin embargo, hay gente que me ama y se arriesga, y yo le doy las gracias a Dios por ellos. Y los invito a ustedes a que hagan siempre esto. Si ven que puedo hacer algo mejor porque observaron algo, pues díganmelo. Me gusta la perfección. Los que han sido mis ministros lo saben. Y a lo mejor en un principio mis modos no eran los de ahorita. Pero no era por mala onda, sino porque quería que lo hicieran bien. Porque quería que fueran perfectos. Porque quería que la liturgia del Señor, a quien amo con todo mi corazón, fuera perfecta, porque es para Él, no para mí. Y en la medida en que, como siempre les dije a los ministros, lo hagamos perfecto, es como una sinfonía. Muchos participamos, el coro participa, el ministro participa, el sacerdote participa, los que recogen la colecta, los que traen la colecta, los que traen las ofrendas, todos ustedes, todos participamos. En la medida en que lo hacemos perfecto, esto es una sinfonía. Pero si el diácono se equivoca, ya se oyó un pitazo ahí que no vino al caso. Si el padre se equivoca, lo mismo. Y es para Dios. Es la oportunidad para. Y siempre les digo, ¿no? Cuando pasan cosas chuscas, y muchas se las he contado a ustedes, de cosas que me han pasado en otras ocasiones con otros hermanos, que hasta les digo, cuando pasa alguna cosa, sí le digo, híjole, esto va a salir en una homilía. No, padre, no vaya a sacarlo. Sí, sí va a salir en una homilía. Y sale. Porque me sirve para ejemplificar algo. Una vez estando de viaje, resulta que hace mucho que hasta me metí en problemas porque di a entender un poquito quién pudiera ser, ¿verdad? Y me reclamaron fuertemente. Porque en una ocasión que estaba de viaje, pues el demonio es como el demonio, ¿eh? Y entonces fuimos a Best Buy o una de esas donde venden chucherías y pues a mí me gustan mucho esas cositas, ¿no? Y resulta que buscando las cosas iba a comprar un USB, ¿sí? Ya ven que fueron aumentando siempre y pues siempre quería tener el de mayor capacidad. Y este creo que, imagínense cuándo fue, que era como de 16 gigas, ¿verdad? Ahorita hay de casi un medio tera, ¿no? Pero mientras andaba buscando otras cosas, agarré una libreta o algo así, no me recuerdo qué era, que tenía un protector, o sea, que le daba la vuelta para evitar que se abriera, de cartón, lo suficientemente grande para que yo metiera ahí el USB, para no traerlo en la mano y no echármelo en la bolsa, porque pues las cámaras y todo pues iban a ver que a lo mejor me estaba pretendiendo robar el asunto. ¿Qué pasa? Pues pasa que cuando yo llego a la caja se me olvida, ¿verdad?, que había metido ahí el USB. Y entonces lo paso, la señorita ve el cartón, lo escanea y me está cobrando nada más esto. Y yo me doy cuenta, ¿verdad?, de que traigo el USB ahí. Y entonces entro en la disyuntiva, ¿me regreso y lo pago o me lo clavo?, ¿verdad? Y entonces un jovencito, hijo de esta familia, me dice, ay padre, tantos que hay ahí, pues. Y viendo qué, yo dije, híjole, ¿y por un USB me voy a condenar? Y entonces ya regresé y le dije, señorita, aquí abajo se fue lleno esto. No me fijé y ya me lo cobró. A propósito de, ¿sí? O sea, las cosas que van pasando en mi vida y en la vida de otros me sirven para ejemplificar las situaciones que están pasando. ¿Okay? Alguien dijo, pues, ¿qué tanto puede ser, hombre? Ya nos fuimos, ya estábamos por tomar el carro para regresar. Pues ya, o sea, total, luego lo pagas. No, dije, ay, jole. No, déjame regresar a pagar el USB. ¿Sí? O sea, a propósito de la fiesta, Jesús ve. A propósito de que yo vi esto, digo. A propósito de que tú ves que tu esposa, tu hijo, tu padre te dicen algo, pues ve y dile. Para ayudarlo a crecer, para ser mejor. A lo mejor en ese momento iba a ser algo malo, pero no siempre es algo malo, sino es algo que me empuja a la perfección. Y el ejemplo con Jesús lo tenemos, por ejemplo, en el joven rico, Marcos 10:17. El joven rico cumplía a la perfección la ley. Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pues cumple la ley. Y luego al final, cuando le enumera todos los capítulos de la ley, dice, bueno, pues desde pequeño lo he cumplido. Bueno, pues haz esto y te salvarás, ya estás, you are ready, ¿no? Sin embargo, a propósito de, sin embargo, si quieres ser perfecto, ¿verdad?, si quieres ser perfecto, véndelo todo dáselo a los pobres y ven y sígueme. Es decir, Jesús aprovecha la ocasión para decirle, qué bueno que lo haces, maravilloso. Te invito a la perfección. ¿Quieres? No dejes la vela aquí, hombre. ¿Por qué la pones aquí? Ponla aquí, alíñala bien para que sea bonito. No, ¿y qué pasa si la dejo aquí? No, no pasa nada. No, hombre, pero déjala acá, hombre. ¿Para qué? Para ser perfecto. ¿Quieres ser perfecto? Es que ámese la liturgia, ¿para qué voy a ese curso? ¿Quieres ser perfecto? ¿Para qué vuelvo a tomar este curso? ¿Quieres ser perfecto? Porque lo que buscamos es ser perfectos. Porque Jesús dice en Mateo 5:48, sean perfectos como su Padre es perfecto. Por eso empujo, y tú debes empujar también a la perfección, y tú debes buscar también a la perfección. Y me gusta mucho algo que le aprendí al padre David. Si tengo un comentario que hacerte para empujarte a ser feliz y a ser mejor, pues pregúntale, oye, ¿te puedo hacer un comentario? Eso siempre, siempre me llamaba la atención del padre David. Desde que lo conocí hace muchísimos años, siempre me decía, porque me hablaba primero de Ernesto y luego siempre me decía maestro, ¿verdad? Maestro, ¿te puedo hacer un comentario? Siempre me preguntaba. Y cuando me decía eso, pero era para ayudarme. Es que fíjate que cuando predicas, dices todo el tiempo, ¿verdad? 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 Eres muy verídico, pero no, es una muleta, quítatelo. Si me permites, te lo digo. Si no, sigue diciendo verdad. Pero es molesto cuando estás continuamente diciéndole, ¿verdad? ¿Y verdad? ¿Y verdad? ¿Y verdad? Es una muletilla, se llama dentro de la predicación. Piensa, si no te viene la palabra, cállate la boca, piénsala y luego dila. No digas verdad. ¿Me permites, maestro, que te diga algo? Y no es del padre David. Ahora que preparaba la homilía, resulta, ¿recuerdan ustedes el pasaje de el fariseo Simón que invitó a Jesús a comer? Está en Lucas 7:40. Dice, Simón, tengo algo que decirte. Dímelo, maestro, sácatelas, ¿verdad? Ahí te va. Jesús está enojado, ¿no? Está enojado con Simón porque no le dio el beso, porque no le dio agua para sus pies, ¿no? Sin embargo, él se dio cuenta de que en su corazón el fariseo está hablando mal de la mujer. Eso es lo que él en un momento dado le hace ver. Simón, esta mujer, que como tú dices, y es verdad, es una pecadora. Él nunca dijo que no fuera. Jesús nunca dijo que no fuera. Dijo, pero esta mujer, que es una pecadora, ha hecho lo que tú, un hombre justo y un hombre bueno, no hiciste conmigo. Next time, hazlo y deja de estar juzgando. ¿Ok? Upgrade, ¿verdad? En el pasaje de Marcos, en el verso 17, que también me llamó la atención, porque es único de Marcos en este sentido, dice, déjenme leerlo exactamente como dice, y mirándolo, lo amó y le dijo, si quieres ser perfecto, déjalo todo. Fíjense el tema de lo vio, lo miró, lo amó y lo invitó a ser perfecto. Solamente el que ama invita a otro a la perfección. Que eso a veces no lo comprenden. No, el Padre es sumamente exigente. Sí, porque vamos hacia la perfección. Porque quiero que seas perfecto. Porque así vas a ser más agradable al Señor. Y eso pues a lo mejor de parte de la otra persona, como quizás de Simón el fariseo, representa pues una corrección que no me gustó, pero que si la hago voy a ser perfecto. Si Simón el fariseo deja de estar criticando a la gente, si Simón el fariseo cuando invita a alguien pues hace lo que debe de hacer toda persona que invita a su casa y correrle todas las cortesías, va a ser mejor. Y nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades. Y a veces las dejamos ir. Yo les decía a mis ministros, a veces estoy aquí, por ejemplo, todavía ahí en Reina, que uso mi micrófono aquí en el Davalier. Entonces, ustedes, si van allá, se darán cuenta que de repente meto la mano y lo apago. Y le digo al ministro, y lo corrijo, para que la próxima vez lo hagamos perfecto. ¿Sí? No lo hago público, tampoco Jesús lo hace público. Por eso decía, el comentarista dice, parece poco probable y falto de caridad que Jesús en medio de la boda se parara y dijera, a ver hermanos, yo aquí veo que este agarra y se siente y esto y lo otro, no hagan eso, miren, no. No era el momento de esa predicación. Dice, es posible que por la amistad que tenía con el novio o con el papá del novio, de la novia, cuando terminó la fiesta haya ido con él y le dijo, compadre, qué fiestón, hombre, te la bañaste, estuvo bien padre. Pero cuando des una fiesta, no invites a los que te pueden pagar, porque te van a invitar y entonces ya no tienes premio en el cielo. Porque ya te pagaron. Mejor invita a los pobres, a los lisiados, a aquellos que no te pueden pagar, porque entonces tu premio va a ser en el cielo. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesa la salvación del amigo este. La cena estuvo con ganas y se la pasó súper bien. Y qué bueno que lo invitaron. Pero también tienes que pensar en esto. O sea, no se trata siempre nada más de corregir cuando vemos algo mal. Es verdad, ves que tu hermano peca, corrígelo, dice Mateo 18:15. Ves que tu hermano peca, corrígelo, en privado, aparte, apaga tu microfonito y dile, hermano, la vela va más cerquita, hermano, el evangeliario se pone al centro, hermano, ¿sí? Pero nadie lo oye, nomás él. La próxima vez, ya sabe. Porque si desaprovecho una oportunidad, a mí se me va a olvidar. Es más, no sé ni quién me sirvió ese día. Y la próxima vez que le toque servir conmigo, va a repetir el error. Porque no se lo dije. Hay que decírselo. Para que sea mejor. Nadie de entrada sabe las cosas. Hay que aprenderlas. Y esto genera una curva de aprendizaje. Al principio vas a meter la pata. Todos la metemos. Aquí mi hermano Luis ahorita decía, vengo todo nervioso, ¿verdad? Es la primera vez que me pongo el alba. ¿Y qué voy a hacer? Lo están escogiendo para que sea uno de los ministros que va a servir el día de su ordenación a la mesa. ¿Y si me equivoco? ¿Por qué? Pues no pasa nada. ¿O qué crees que te va a tirar con el copón el Luis? ¿Por qué? A lo mejor luego te dice, conociendo a un señor, va a decir, padre, hay que poner el copón de esta forma. Échale ganas. Después, ¿verdad? Y ya, ¿qué pasó? Te va a invitar a ser mejor. Al principio te vas a equivocar. Y probablemente la próxima vez que lo hagas, también, porque está uno así con que le tiemblan los huesitos, ¿verdad? De la emoción, de que vas a tocar las cosas del Señor, de que te acercaste al altar. Es normal. Es normal que cuando entramos a un trabajo, pues metamos la pata. No lo sabemos hacer como, a lo mejor como quiere el jefe. El jefe haría muy mal si no me corrige, si no me dice, hazle así, supérate, ve esto, ve el otro, y te quedas ahí estancado, pues ya te cargó pifas, maestro. Porque no avanzaste, por culpa de él. Nunca supe esto. Cuando vayas a una fiesta, haz las cosas correctamente. ¿Sí? Haz las cosas correctamente. Oye, lo hice muy bien. ¿Qué faltó en la fiesta? Ah, bueno, a propósito, mira, te voy a dar ahora un upgrade. ¿Sí? Cuando tú das una fiesta así, pues vienen tus amigos, tus cuatachos, y luego te invitan otra vez, ya quedaste pagado, ¿no? ¿Sí, maestro? Bueno, hay un premio en el cielo por el que tienes que trabajar, que no se gana de esta forma. Tienes que invitar a los pobres, a los lisiados, a los que no tienen nada. Y entonces tu recompensa no está aquí, está en el cielo.
Caray.
O sea, no está mal lo que hice. No está mal que lo vuelva a repetir, pero esto nunca lo había intentado. Nunca había pensado en mi salvación eterna. Nunca había pensado en que invitando a los pobres, Dios me premiará, pero me premiará en el cielo. Lo voy a hacer también esto. ¿Se fijan? Y tenemos muchas oportunidades. Continuamente se presentan estas oportunidades de ayudar al otro a ser mejor, a ser más santo, a pensar en cosas que a lo mejor no piensas, a darle sentido y valor espiritual a cosas que tú haces de manera ordinaria en tu casa, en tu trabajo. Y que tú, que eres una persona más espiritual, le puedes decir a tu esposo o a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a tu empleado, a tu amigo, ¿sabes qué? Esto que haces no está mal, pero ahora refiérelo al cielo. Oye, pero me cuesta un poco más de trabajo. No importa. La recompensa vale la pena. Pensando en todo esto fue que decidí predicar esto, porque creo que las oportunidades son muchas. El tema de hoy, pues sí, es importante. Creo que la mayoría hemos tomado una decisión equilibrada. Voy a seguir al Señor. Ahora, habrá que valorar si lo amo más que. Hay muchas cosas. Siempre, en cada momento, la liturgia, la palabra de Dios siempre nos cuestiona. Los invito a que se dejen cuestionar en casa con los siguientes versículos, que son los que vimos hoy, de Lucas, pero ahora a partir del verso 14, y déjense también cuestionar ahí. Pero no desaprovechen, como yo hoy, a propósito de que me equivoqué, tenía dos opciones. Una, sacarme de la manga una homilía para hoy. ¿Hubiera batallado? No. Hubiera repetido otras cosas. A lo mejor Dios me hubiera usado para otras cosas, pero Dios hizo que me equivocara, cosa que no me ocurre. Bueno, más creo que nunca me había ocurrido que yo viniera preparado para una homilía que ya se preparó antes. Nunca me había pasado. Yo claramente vi domingo 22. Me equivoqué. Dios usó esa equivocación para dar esta enseñanza, porque a Él le pareció que esta era todavía más importante quizás que la primera, porque esta es bien práctica. La otra es muy espiritual, tiene que ver con la decisión que tú hiciste sobre Dios nuestro Señor, su seguimiento, su dureza para decirte, no quiero mediocres, no quiero gente que me siga a medias, no quiero que quiera más a su padre y a su madre y a su hijo, no quiero eso, quiero exclusividad conmigo. Ay, caray, te cuestiona, te repregunta, te mete en jaque, ¿verdad? En esta no. En esta es, si quieres, ¿verdad? Es una invitación a ser mejor a propósito de. Y entonces, bueno, pues hemos hablado un poquito de la palabra de Dios, hemos visto, en vez de ver 7 versículos, hemos visto 14 versículos que tienen muchísimo contenido, como ven. Y así podemos ir desparpajando cada uno de ellos y encontraríamos, a propósito de que me equivoqué, voy a predicar sobre este tema que me parece bien importante porque nos ayuda a ser mejores nosotros y ayudar a los demás a ser mejores. Aprovechemos toda oportunidad para predicar, a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, siempre pidiendo, ¿puedo hacerte un comentario? ¿Te gustaría crecer? Creo que tienes, como dicen hoy, un área de oportunidad que puedes aprovechar. ¿Quieres? Sí. Ahí va. Busquemos ese momento, démonos esa oportunidad, démosle esa oportunidad al hermano también de crecer y de progresar en su vida, no solamente espiritual, sino también en su vida humana, en su vida familiar, en su vida social. Pidamos al Señor que tengamos siempre esa visión de Jesús, de ayudar a los demás y aprovechar pequeñas fallas o iniciativas para que en un momento dado eso las elevemos a otro nivel y podamos ayudarles a crecer en todas las áreas. Alabado sea Jesucristo.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.